Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y esto ya lo sabes, ya nos conoces, es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Damos comienzo aquí a nuestro cuarto programa de la temporada y hay que tener en cuenta que ya el verano ha llegado y que ya tenemos unas altas temperaturas con las olas de calor que estamos padeciendo y, por tanto, ha llegado el momento de ir poniendo un punto y seguido a nuestras misiones porque nos toca hacer ya una merecida pausa estival, como siempre. Pero antes de despedirnos tenemos un programa lleno de contenidos y con una sorpresa al final que ya os comentaré luego. En la primera parte del programa, como siempre, vamos a tener a los últimos trabajos que nos prepararon nuestros estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad, que, como ya he dicho muchas veces, es una asignatura que imparto en el segundo curso del grado en Humanidades y del doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. Pero antes de pasar a los trabajos que tenemos para hoy, recuerda que ya a lo largo de esta temporada hemos ido sacando otros trabajos previos de otros grupos y que si te lo perdiste o si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas, sabes que todos nuestros podcasts están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Allí no solo tienes los podcasts de esta temporada, sino que también están accesibles todos los de las temporadas previas, con lo cual puedes escucharnos todas las veces que quieras y, como siempre digo también, aprovecha para difundirlo y compartirlos entre cualquier persona que pueda estar interesada, familiares, amigos y, de paso, pues nos ayudas también a difundir la lengua española que, al fin y al cabo, es el objetivo de este programa de divulgación. No olvides también que tenemos una cuenta oficial de Twitter que es Sacando la Leng terminado en G. Allí, si nos sigues, podrás estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos, cosa que es bastante interesante de cara a la vuelta del verano para que puedas saber en qué momento vamos a volver a estrenar nuevos contenidos en este espacio de divulgación que es Sacando la Lengua. Además, a través de Twitter puedes hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones y siempre nos vas a poder enriquecer y que nosotros podamos hacer unos contenidos más acordes a los que son tus intereses, a lo que te gustaría escuchar acerca de la lengua española. Y sin más dilación, porque el programa de hoy, como os decía, viene cargado de muchos contenidos, vamos a pasar ya al primer grupo, que en este caso está compuesto por Claudia Vázquez Tagua, Alejandra Díaz Moreno, Alba Gordillo Bellido y Laura Díaz Compani Pérez. Ellas nos van a hablar de contenidos implícitos y su interpretación, sobre todo a partir de la bibliografía propia de la asignatura, y en concreto van a aplicar el análisis a la serie televisiva Phineas y Ferb. Así que adelante con este primer trabajo del día.
Muy buenas tardes a todos los oyentes, estáis escuchando a Alba, Claudia, Laura y Alejandra. Somos unas alumnas de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad y vamos a hablar hoy del capítulo Contenidos Implícitos y su Interpretación, basándonos en gran parte en la lectura del libro de las filólogas Casamiglia y Tusson, aunque también hemos utilizado otras fuentes. Vamos a hacer un análisis de cuatro puntos muy importantes de la lingüística, como son las presuposiciones y el conocimiento compartido, la intencionalidad de los actos del habla, el principio de cooperación y las implicaturas no convencionales y la teoría de la relevancia. Bueno, Alba, cuéntanos un poco de qué trata el primer punto.
Sí, mira, os cuento. El concepto de presuposición nace en el ámbito de la filosofía, para nombrar un tipo de información que, aunque no esté dicha explícitamente, se desprende necesariamente del enunciado. Por ejemplo, si yo digo voy a ver a mi hermana, se entiende, aunque no lo diga explícitamente, que tengo una hermana. Pero si vamos un poco más allá, encontramos otro tipo de presuposición, la presuposición pragmática o implicatura. Esta es la que tiene relación con los factores contextuales y el conocimiento del mundo que comparten hablante e interlocutor. Y ahora de hablante e interlocutor nos va a hablar Laura.
Pues exactamente, como bien dices tú y como bien dice Austin Searle, toda comunicación lingüística incluye hechos lingüísticos. La intencionalidad en los actos del habla nos explica esos hechos y las partes que forman un discurso. Nos ayuda a comprender qué hay detrás de este, qué pretende su emisor y qué provoca en el receptor. Además, nos explica los tipos de enunciados que existen y qué busca cada uno. En resumen, asienta la base de toda conversación y diálogo. Todo esto tiene mucha relación con el siguiente punto, ¿no, Claudia?
Claro, porque el principio de cooperación se basa en la necesidad de que los hablantes contribuyan de manera cooperativa a la conversación para que ésta se lleve a cabo con éxito. Este principio se basa en cuatro máximas: la de cantidad, que se debe contribuir a la conversación solo con la información necesaria; la de calidad, que consiste en evitar mentir; la de relación, que consiste en ser pertinente; y la de manera, evitar ser ambiguo, hablar ordenadamente, etc. Sin embargo, lo más interesante de estas máximas es transgredirla, por lo que los ejemplos en relación con ella van a tratar fundamentalmente sobre su incumplimiento. Por último, ¿de qué trata la teoría de la relevancia, Alejandra?
Pues mira, la teoría de la relevancia se da cuando un enunciado transmitido por un hablante posee una información, como su propio nombre indica, lo suficientemente relevante para que el oyente pueda interpretarlo sin demasiado esfuerzo.
Bueno, pues ahora que hemos sentado las bases teóricas, podemos pasar a la parte divertida. Nuestro análisis lo hemos hecho a través de la serie de dibujos que muchos conocéis, Phineas y Ferb. Pero para quien no la conozca, es una serie protagonizada por dos hermanos que construyen aparatos increíbles para entretenerse en verano.
Venga, vamos con el primer caso. Al principio del primer capítulo de la primera temporada, vemos un ejemplo que nos sirve para ilustrar la máxima de calidad. En esta escena, Candace pregunta, ¿qué estáis haciendo? Phineas dice, deberes, y ella responde, es verano.
Cuando Phineas le dice a su hermana que están haciendo deberes, podemos ver claramente ilustrada una transgresión de la máxima de calidad. Como hemos explicado antes, un incumplimiento de la máxima de calidad podría ser, por ejemplo, mentir. En este caso, cuando Candace le pregunta a sus hermanos qué están haciendo, Phineas responde, deberes. Esto es mentira, ya que lo que realmente están haciendo son los planos de la montaña rusa que van a construir. Entonces, ¿con qué fin se está transgrediendo la máxima de calidad? Pues bien, en este caso, teniendo en cuenta que son unos dibujos animados y demás, la principal finalidad de que el personaje de Phineas mienta es generar la sospecha de Candace y que así se cree una trama en la que ella hace todo lo posible por descubrir y delatar a sus hermanos. Además de esto, desde el punto de vista de las conversaciones convencionales, también podríamos decir que Phineas está mintiendo para que Candace lo deje en paz y así puede seguir con lo que se está haciendo.
Claro, con esto podemos comprobar que un mismo mensaje tiene diferentes significados. Y yo añado uno más, porque este ejemplo es perfecto para explicar los actos de habla indirectos que desarrolla Austin. En estos, al significado del acto locutivo, que es el enunciado como tal, hay que añadirle un significado más en el acto ilocutivo, que es lo que se está realizando. Es decir, existe cierta convencionalidad en el diálogo, porque hay un elemento cultural ajeno al lenguaje que explica la situación. Cuando Candace dice, es verano, está expresando que no entiende por qué están haciendo deberes, ya que donde ellos viven, en verano no hay clases y por lo tanto no hay tareas. Esto responde a un grado de dicha convencionalidad. Ambos entienden de lo que están hablando, pero podría suceder que si el otro orador fuera de un sitio en el que en verano sí se hacen deberes, no entendería la conversación.
Pues siguiendo en esta línea, de las palabras deberes y verano se desprenden dos presuposiciones, de tipo semántico, una deducción lógica, vaya, y de tipo pragmático. Os voy a explicar primero esta última, que es más sencilla, porque tiene relación con el conocimiento compartido entre emisor e interlocutor. Como ha dicho Laura, se entiende que el espectador que actúa como interlocutor sabe que en verano no hay colegio y por tanto tampoco deberes. Es decir, el conocimiento del mundo del espectador incluye la noción de que en verano no hay deberes. Por otro lado, la conversación sigue una lógica proposicional implícita. Si los deberes los mandan en clase y en verano no hay clase, y resulta que es verano, eso quiere decir que no hay deberes. Esta es la deducción que hace Phineas para responder después, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ahí se presupone que tanto Candace como el espectador conocen el dicho, que significa que es mejor hacer las cosas en cuanto se pueda en lugar de posponerlas. En este caso, Phineas implica que él y su hermano están estudiando para el curso siguiente.
Claro, y esto nos sirve también para ver que al utilizar Phineas ese refrán popular se rompe la máxima de relación, porque lo lógico sería que cuando Candace le dice, es verano, Phineas conteste algo como: ya, pero es que nos han quedado una asignatura y tenemos que hacer deberes para recuperarla, y así aclararía cualquier duda. Sin embargo, incluso aunque se transgrede la máxima en este caso, se entiende perfectamente la conversación y la intención de Phineas, debido a las presuposiciones implícitas que ya ha explicado Alba. Bueno, aclarado esto, damos el paso a Alejandra, que va a hablar de la teoría de la relevancia basándose en el siguiente diálogo.
En este diálogo que menciona Claudia, Isabela le comenta a Phineas si quiere ir con ella a la piscina, y Phineas le contesta simplemente con un «estoy ocupado». En este ejemplo vemos el concepto de implicatura introducido por Gris. Aquí Phineas usa el significado convencional de las palabras, ya que no pretende transmitirle literalmente a Isabela que está ocupado, sino que lo dice con la intención de que entienda que, por esta razón, pues no puede ir con ella a la piscina. Y así es como se cumple esta teoría de la relevancia, ya que gracias a la suficiente relevancia del mensaje de Phineas, Isabela ha conseguido captar el mensaje implícito con el mínimo coste de procesamiento.
¡Qué interesante, Alejandra! Pues terminando con los ejemplos, llegamos a una escena del final del capítulo. En esta, Candace se dirige a su madre y dice: «Mamá, tienes que ver esto. Venga, mira». A lo que ella responde mirando. Voy a emplear este diálogo para explicar los actos que suceden en un enunciado. En primer lugar, tenemos el acto ilocutivo, que, según el manual que estamos siguiendo, es el contenido derivado de las reglas gramaticales, es decir, la misión del mensaje y su significado literal. Aquí sería lo que Candace le dice a su madre. También existe el acto ilocutivo, lo que se está haciendo cuando se comunica el enunciado, en este caso pedir u ordenar. Para finalizar, el acto perlocutivo es el efecto que el discurso produce en el receptor. En el diálogo es que la madre le hace caso a Candace y mira. Bueno, pues como conclusión de este podcast, podemos decir que lo que más interesante nos ha resultado de este análisis es ver cómo las interacciones de unos dibujos animados, incluso aunque sean artificiales, se rigen por los mismos principios que los de la vida real. Cabe destacar también la gran capacidad de los guionistas de jugar con las presuposiciones y las implicaturas no convencionales en los diálogos. Gracias a esto han podido conseguir un sentido irónico y humorístico en la serie, que es casi permanente, y también capaz de captar la atención de cualquiera que vea al menos 2 minutos de la serie. Es por esto que nos parece necesario recalcar la importancia del uso constante de la lengua y de su estudio, pues gracias a él hemos podido llegar a un punto de evolución lingüística en el que podemos comunicarnos con el mínimo esfuerzo y sin riesgos de confusión, que es algo que beneficia incluso al sector de producción audiovisual y cinematográfica.
Muy bien, chicas, ha sido un trabajo excelente. En esta ocasión hemos tenido bastante introducción teórica que se ha demostrado por parte de nuestros estudiantes un manejo bastante profundo de la bibliografía básica de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad, y han sabido aplicarlo muy bien a esta serie, a Phineas y Ferb, y se ve todos esos elementos de contenidos implícitos y la interpretación que se le puede dar a los actos de habla, a las implicaturas no conversacionales, la transgresión de las máximas conversacionales de Grice. La verdad es que ha estado muy interesante y nos da pie a pensar muchas veces cómo en nuestro día a día, pues todos esos recursos lingüísticos están a la orden del día. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si prestamos un poquito de atención, podemos hacer análisis de cualquier elemento que nos rodee en nuestra vida cotidiana. Así que enhorabuena y muy buen trabajo. Y pasamos al segundo grupo del día de hoy, que nos van a hablar curiosamente sobre un podcast. Un podcast que se titula Deberíamos estar estudiando, y es un podcast así de humor donde sus protagonistas están siempre comentando cuestiones de la vida académica, pero también con la vida personal y demás. Y es un podcast que tiene mucho éxito entre el público joven y que también merece, como no, un análisis lingüístico. Así pues, les doy paso a las integrantes del siguiente grupo, que son Magdalena Pérez García, Elena Borrego Lorenzo, Sara Gamero Pocostales y Martina Luque Vázquez. Adelante.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos Martina,
Elena,
Sara
y Magda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy ilusionada con el tema de este capítulo.
Igual, la verdad, un tema muy cercano a nosotras y con el que nos sentimos muy identificadas.
Vamos a dejar de hacer lo interesante y vamos a decir ya el tema.
Pues vamos a comentar el podcast Deberíamos Estar Estudiando, cuyas protagonistas son dos estudiantes, una extremeña y la otra sevillana, más o menos un poco como nosotras. Es un podcast que surgió hace relativamente poco y en el que estas muchachas pues cuentan distintas anécdotas que les han pasado a lo largo de su vida.
Para que no sea todo tan caótico y no irnos por las ramas, vamos a organizarlo en varios puntos. Bueno, ¿por dónde queréis comenzar?
Si queréis yo misma. ¿No os pasa que cuando escucháis un podcast que usa constantemente el género femenino os sentís como más cercana, más dentro de la conversación?
Totalmente. ¿Cómo se nota que las presentadoras de este podcast son mujeres?
Para bien y para mal, porque hay muchos ejemplos de cómo a las dos les afecta el patriarcado cuando hablan. Vamos, como a todas. Parece incluso que hasta que tienen como que pedir permiso para hablar en su propio podcast.
Ah, sí, como cuando Isabel se disculpa por estar hablando de sí misma durante mucho rato, entre comillas, en el primer capítulo.
Claro, la culpa nunca falta.
Bueno, y cambiando de tema, me he fijado en que hay un montón de referencias colectivas LGBT.
Sí, mi paisana Delia es una chica trans, así que es normal que haya muchas referencias.
Sí, en el capítulo de la primera parte del especial de verano, cuando Delia dice lo de que es una travesti de invierno.
¿Qué quiere decir eso exactamente?
Que Delia usa una expresión para hacer una broma dentro del colectivo, aunque normalmente se usa como insulto, si lo dice alguien que no es parte de él. Pero obviamente es un contexto sarcástico.
Sí, bueno, pues igual que cuando nosotros decimos putos maricones, que obviamente no lo decimos con maldad, pero visto desde fuera, pues después te parece que sí.
Ah, pues justo ese mismo ejemplo lo dice Delia en ese mismo capítulo.
Una cosa, Isabel también pertenece al colectivo, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí, es bisexual.
Sí, lo menciona en el mismo capítulo. También habla de la drag queen, de Grindr y las personas no binarias.
Ah, sí, sí. ¿Os habéis dado cuenta también de que los jóvenes solemos utilizar mucho los anglicismos?
Las palabras en inglés, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, en un capítulo que hablan de su experiencia en el instituto, dicen swag y fanfiction.
Fanfiction es cuando una fan de un artista que admira crea una historia sobre ese artista y lo publica en internet, ¿no? Y swag es como tener estilo.
Swag sería más un tipo de estilo. En un principio se usaba para nombrar una manera determinada de andar, pero ya más adelante ha empezado a hacer referencia a un tipo de estilo.
Como el capítulo que se llama Red Flags, que significa que una persona tiene un comportamiento un poco tóxico.
Por ejemplo, sí. He de decir que en parte ha sido por las tecnologías, ya que queramos o no, hemos nacido prácticamente con un móvil debajo del brazo.
Claro, y por eso la forma de hablar de las nuevas generaciones está tan llena de anglicismo.
Otra cosa que es muy común entre nosotros es el lenguaje inclusivo.
Sí, para empezar el podcast dicen hola a todos, todas y todes, para que pues, todas las personas se sientan incluidas.
Y es curioso cómo aunque la RAE no lo acepta, lo seguimos utilizando.
Sí, sí, además es algo que utilizamos mucho.
¿No os parece curioso que Mazda diga algo en lugar de algo? Solo lo he escuchado aquí en Andalucía.
¿En serio? Ahora que lo dice, creo que se lo ha escuchado Isabel en algún capítulo.
Sí, concretamente en el primer capítulo. A partir de ahí me fijé que es una característica muy exclusiva en los andaluces. Sin embargo, el omitir las S al final de las palabras sí que es muy común en ambas comunidades.
Sí, y que somos todos unos catetos por no saber hablar.
Pero entre nosotros nos entendemos.
Está claro que este podcast es un batiburrillo de hablas diferentes.
Pero que a eso se le llama márgenes del habla.
Sí, y lo más curioso es que la mitad de la población, acá las mujeres, pertenecemos a esos márgenes del habla, aunque claramente no todas hablemos igual.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, una mujer de clase alta no habla igual que una obrera, ni un atero igual que una lesbiana.
Qué curioso.
Por eso el estilo masculino o femenino de hablar no es nada fijo.
Claro, si fueran fijos estaríamos hablando de los roles de género en el lenguaje. Y en eso no es más que discriminación al final.
Básicamente. Y hablando de discriminación, he leído que los hombres tienden a interrumpir más a las mujeres, que hay estudios que lo demuestran y todo.
¿Ah, sí?
Como cuando nos hacen mansplaining, ¿no?
Vamos, cuando los hombres nos explican algo que ya sabemos con aire de superioridad.
Algo así, sí. De hecho, eso también habla en el episodio de Red Flag que mencionaba antes Martina y del síndrome de la impostora, que no sé si sabréis lo que es.
Yo la verdad es que lo he escuchado muchas veces, pero no tengo ni idea de lo que significa.
Básicamente es cuando las mujeres se sienten una chafa en todo aquello que hacen o dicen, como que les hacen sentir que no pertenecen a ese espacio.
Como cuando Isabel en el primer capítulo intenta corregir su acento porque es algo que está mal visto o es de paleto. Eso pasa mucho en algunas cadenas de televisión nacional, que muchos periodistas, sobre todo andaluces, son obligados a neutralizar su acento.
Oye, qué curioso todo, ¿no? Aunque creo que se nos está echando el tiempo encima.
Creo que todos estamos de acuerdo en que el podcast es muy recomendable, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues con esto nos despedimos.
Y esperamos que os haya gustado. Besos.
Genial, muy interesante, ¿eh? La verdad es que es bastante curioso este trabajo, porque, claro, al haber sido emitido en formato de podcast, es un poco metarradiofónico, porque es un podcast que habla sobre otro podcast, con lo cual el juego es bastante curioso. Hay varias cuestiones interesantes que nos han tratado, ¿no? Porque, por un lado, hablan del uso de la lengua, específicamente ciertos giros idiomáticos dentro del colectivo LGTBI, que además la semana pasada justo se celebró el Día del Orgullo, con lo cual siempre es un buen momento para reivindicar y para poner el foco en los usos específicos de este colectivo. Luego también han tratado el tema de los anglicismos, que es un tema súper recurrente en nuestro espacio de divulgación, en Sacando la Lengua, porque ha habido varios grupos que han tratado de forma no específica como otros años, sino que en relación con otros temas que han tratado, han sacado a colación el tema de los anglicismos, porque la verdad es que es un elemento bastante llamativo y bastante curioso, especialmente, de nuevo, en el habla de los jóvenes, que también se ha tratado el anglicismo en el habla de los jóvenes, precisamente. Con lo cual, viene a ser nuevamente una seña de identidad, ¿no? El hecho de usar más anglicismo es más frecuente entre las generaciones jóvenes y muchísimo menos frecuente, evidentemente, entre las generaciones de edad más avanzada. Y luego también pues han terminado haciendo un poco de referencia a la dialectología, esas diferencias entre los giros propios del habla de Andalucía y los giros propios de Extremadura, sobre todo teniendo en cuenta que como son hablas próximas, ¿no? Hay un elemento muy interesante que han destacado en varias ocasiones, que es que hay cuestiones lingüísticas que son semejantes, es decir, hay convergencias entre las hablas andaluzas y las hablas extremeñas, y, como no, también hay divergencias. Entonces, han señalado las dos cosas, no solamente lo diferencial, sino también lo que nos une, ¿no? a una comunidad vecina, y por tanto, pues entre Andalucía y Extremadura hay también muchos elementos de conexión lingüísticos, evidentemente. Y por último, pasamos al tercer grupo que tenemos para el día de hoy, y este grupo nos va a hablar del lenguaje publicitario, y en concreto, sobre todo, se va a centrar en los anuncios de juguetes. Así pues, les doy paso a David Gómez López, Javier Falcón Domínguez y Anne Casado Gutiérrez.
Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Sacando la Lengua en Radio La Vide. En el programa de hoy abordaremos un tema que nos rodea e influye de manera directa e indirecta, como es la publicidad. Para ello tenemos a dos personas expertas en el tema hoy aquí con nosotros. Bienvenidos Anne Casado y Javier Falcón.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por contar conmigo.
Buenas a todos. Estoy agradecido de poder participar en el programa.
Muchas gracias a los dos por venir. Es un placer contar con vosotros. En primer lugar, ¿podéis aclararnos un poco más en qué consiste eso de la publicidad?
La verdad es que es un tema muy amplio, que aborda múltiples campos de conocimiento, como por ejemplo el marketing, la psicología o la lingüística. Esta consiste en persuadir a los consumidores mediante el uso de un tipo específico de lenguaje y una serie de técnicas, con el principal fin de la compra de dicho producto o servicio.
Efectivamente, además, la principal característica de este tipo de discurso es el lenguaje publicitario, que se refiere al conjunto de recursos lingüísticos y literarios. Estos abarcan desde el análisis de los sintagmas que conforman las oraciones hasta las figuras literarias empleadas para crear rimas u otros elementos persuasivos.
De acuerdo, espero que se haya aclarado. En las clases de lengua del instituto se ha hablado en muchas ocasiones sobre diferentes tipos de enunciados y funciones del lenguaje. ¿Esto también se aplica a este campo?
Claramente. Las funciones del lenguaje desarrolladas por el lingüista ruso Roman Jakobson aparecen en este tipo de discurso. Es más, lo hacen en cualquier forma de comunicación, pues son algo intrínseco a la lengua. Lo que cambia puede ser la variedad de funciones que se emplean en un marco comunicativo o en otro.
Bueno, para aquellos que no recuerdan cuáles son estas funciones, os las refrescaré. Encontramos la función referencial, que consiste en dar una información objetiva. La emotiva, que ayuda al emisor a expresar sus pensamientos. La conativa, que busca generar una respuesta predeterminada, como pueden ser las órdenes. La fática, que busca mantener la comunicación. La poética, que consiste en embellecer el discurso. Y por último encontramos la metalingüística, que es la que estamos empleando ahora mismo, pues consiste en hablar sobre la propia lengua.
Gracias, Anne, por esta aclaración. En la publicidad podemos encontrar principalmente tres de estas funciones, la referencial y la conativa, pues nos quieren informar del objeto que venden y así buscar que nosotros consumamos ese bien. Además, aparece la poética, al emplear diferentes recursos como las repeticiones. Por ejemplo, en un anuncio sobre la muñeca de Barbie, en los escasos 20 segundos que dura el comercial de estas pasadas navidades, se repite hasta 5 veces el nombre de la marca, que a su vez es el de la muñeca.
Personalmente nunca había caído en estas tácticas que emplean los publicistas para engancharnos. Pero hay un tema un tanto controvertido sobre el que me gustaría hablar. Los anuncios que se destinan a un público femenino y los que se hacen para el masculino.
Esto es un tema un tanto polémico, porque la publicidad tiende a dedicar un tipo de anuncio a cada género. Un claro ejemplo de esto aparece en la publicidad de juguetes, puesto que, como vemos todos los años cuando llegan las fechas navideñas, encontramos anuncios de muñecas, como puede ser la de Barbie Cutie Reveal estas pasadas navidades. Este aparece protagonizado por una niña que juega con el producto y predominan los colores rosa tanto en la muñeca como en el fondo o la ropa de la protagonista. Es cierto que en el discurso es más complicado encontrar estas disparidades de género, más allá de la temática y el estilo de la narrativa. Pero es en este contexto situacional donde aparecen más claras estas diferencias. En contra de este anterior puede ser un anuncio sobre un circuito de escalestris en el que aparece una familia, pero es el hijo quien toma más protagonismo, por lo que se da a entender que son el niño y el padre quienes juegan con los coches, ya que la niña queda relegada a un segundo plano sin tomar importancia.
Es verdad todo esto que comenta, pero también podemos encontrar anuncios que se destinan a un público más general, dado que no presentan un juguete tradicionalmente atribuido a un género. Esto puede ser el caso de los anuncios de catálogos de juguetes, como puede ser el del Corte Inglés, que sale cada Navidad. Este es protagonizado por diferentes juguetes estándares y figuras de personajes conocidos, que aparte de ser para todos los públicos, también crean una relación de familiaridad con ellos, pues ya los conocen, siendo esto también una de las estrategias que se emplean en la publicidad infantil.
Esto ha sido muy reveladores. Si la audiencia me lo permite, me gustaría pedir por qué esta situación cambiase, ya que no hay juguetes para niños ni para niñas, sino que hay juguetes con los que jugar. Por lo que estas diferencias de género a la hora de pensar cómo ofertar un determinado producto deben cambiar, ya que están obsoletas y se debe apostar por una publicidad y unos estilos de vida inclusivos para todos, y que cada uno esté cómodo con selección y no esté predeterminada por unos cánones preestablecidos. Con esto nos despedimos del programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más y volveremos a vernos próximamente con un nuevo capítulo que será igual de interesante que este. ¡Hasta la próxima!
Muy bien, chicos, excelente trabajo. La verdad es que la publicidad siempre es un tema también muy destacado en nuestro programa en Sacando la Lengua, porque el uso, el manejo de la lengua en el entorno publicitario es crucial para poder persuadir y convencer al público de que el producto que se vende pues es el más ideal. Con lo cual, todos los giros y usos lingüísticos que se emplean en la publicidad son de vital importancia para los productores de esos anuncios, ¿no? Y por tanto también para los vendedores. Dentro de la publicidad, como decíamos antes, se han centrado en el ámbito de los juguetes y sobre todo han hecho también un análisis muy curioso sobre esa relación que se intenta forzar en muchas ocasiones entre ciertos juguetes y ciertos géneros, ¿no? Como si un juguete estuviera vinculado o fuera propio de un solo género y no de los dos. Con lo cual, pues hacen un análisis social también aquí, no solo lingüístico, que refuerza esas ideas de esa búsqueda de la igualdad, ¿no? De la igualdad lingüística y la igualdad social, evidentemente. Así pues, el trabajo pues aporta elementos muy interesantes y que nos pueden hacer reflexionar, en este caso, sobre los anuncios publicitarios de juguetes. Bien, y continuamos con la parte final del programa de hoy y para ello, como decía al principio, tenemos una pequeña sorpresa, una novedad, que es que contamos hoy aquí en Sacando la Lengua con la presencia de Sergio Delgado. Hola Sergio, bienvenido a Sacando la Lengua.
Hola Cristóbal, muchísimas gracias por la invitación.
Pues Sergio se dedica a la enseñanza de la lengua española y el ámbito de la enseñanza de español para extranjeros pues es un ámbito muy interesante, un ámbito donde hay muchísima bibliografía, muchísimo estudio y, como no, también nos parece un aspecto interesante para sacar la lengua, para divulgar ese conocimiento lingüístico. Y qué mejor que tener a alguien como Sergio aquí para que nos cuente un poquito sobre este mundo. Así pues, Sergio, si no te importa, pues para que nuestros oyentes te conozcan así un poquito, preséntate un poco y dinos cuál es tu formación académica y de dónde vienes.
Bueno, yo soy de Barcelona, me licencié en Filología Hispánica, cuando antes era una licenciatura, ahora es un grado de lenguas. Y nada, pues bueno, tuve una mala suerte que justamente en ese momento en el que me licencié había una crisis económica muy grande de paro juvenil, más del 50%, y más o menos lo que fui pensando es que, pues bueno, me quería empezar a dedicar un poquito a lo que era la enseñanza del español. Pero claro, yo en España no me quería quedar. Y entonces descubrí una cosa que se llamaba L. L significa español como lengua extranjera, que no es más que enseñar español a estudiantes que no tienen el español como lengua nativa, como L1. Y a partir de ahí hice un máster en la Universidad de Barcelona también, y con mi licenciatura, máster y algunos cursos más de formación para profes de L, pues ya me fui al extranjero a dar clases de español a bosnios, franceses y en otros países donde estuve ejerciendo como profe de L.
¡Ay, qué interesante! ¿Y entonces, ¿desde cuándo das clases de L?
Pues desde 2010. Todavía no había terminado la licenciatura y ya empecé a dar clases en una ONG a recién llegados, a inmigrantes. Y ahí empezó todo, sí.
O sea, son 13 años ya, ¿eh? Ya es una trayectoria considerable. Y claro, una de las cuestiones más importantes es que empezaste, ¿no? Como no, hace 13 años no había otra opción probablemente. Empezaste dando las clases presenciales, pero a raíz del COVID has dado el salto al online. Entonces, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo fue el cambio de dar clases presenciales a dar clases online de L?
Bueno, a nivel didáctico, a nivel de profesor en el aula, el paso del aula presencial al aula digital no fue tan grande, porque ya había acumulado unos cuantos años. No hubo tanta diferencia. Las principales diferencias que yo tuve, Cristóbal, en el salto fueron principalmente de que pasé pues de clases grupales en academias que eran de 5 o 10 estudiantes a clases personalizadas, clases uno a uno, que era algo que ya había estado haciendo en algunas academias, que a veces te llamaban y tenías que dar una clase particular de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que en las clases online pues era el plan de cada día, normalmente se juega en este formato. Y a partir de ahí, pues bueno, tuve que hacer una reflexión sobre cómo tenía que adaptar muchos procesos que yo hacía en la clase presencial, sobre todo, pues imagínate, ¿no? Tocar tarjetas, mover el material, la proxémica también, ¿no? Es decir, también un poco la diferencia que hay en el campo visual, de pasar pues que te vean en un aula a pasar que te vean en un cuadradito de un programa de videoconferencias, ¿no? Y empezar pues digamos a adaptar poco a poco por ahí las clases. Pero bueno, digamos que como ya tenía entre comillas la base, pues fue simplemente pues a ver cómo podía digitalizar todo aquel proceso de enseñanza que yo ya estaba llevando antes en el mundo material, en el mundo presencial.
Uh-huh. Y Sergio, ahora ya que has acabado la pandemia y que ya hemos vuelto a la normalidad y demás, ¿tú has vuelto a las clases presenciales o te mantienes en las clases online?
No, todo 100% online, sí, lo tengo todo digitalizado ahora.
Lo prefieres así, ¿no? Ya le has cogido más el gusto a... ¿Qué ventajas le ves al online frente a lo presencial?
Bueno, es mucha comodidad, ¿eh? No solamente siempre dicen lo mismo, ¿no? De poder dar clases desde casa, sino también un poquillo de que, como son clases online, que son clases, digamos, que yo hago desde mi negocio, es decir, que no tengo, entre comillas, ningún jefe, lo que hace también es que, pues bueno, puedo... Todo es flexibilidad de horarios, de tarifas, de alumnos con los que igual te gusta más tener en clase que no a otros, nacionalidades, niveles, es decir, que digamos que la ventaja principalmente es que tú puedes elegir qué tipo de clase quieres dar, a quién dar, cuándo darlas y desde dónde darlas.
Genial, todos son ventajas, la verdad es que sí. Quería preguntarte también por la metodología. ¿Qué metodología de enseñanza empleas? O si la has cambiado también, que no sé si sigues un enfoque comunicativo, enfoque por tareas, no sé cuál sigues y si la cambiaste con el paso de lo presencial o online.
No, a mí, o sea, el primer curso de formación que tuve, pues me enseñaron con el enfoque comunicativo, especialmente enfoque por tareas, especialmente los manuales que yo usaba antes en la clase presencial y sigo usando ahora en la clase online. Y simplemente era elegir un nivel. Me focalicé principalmente en iniciales, que son los que me gustaban, niveles A1, niveles A2. Y a partir de ahí tuve que hacer un trabajo de crear mis propios temarios. Es decir, un temario cerrado de nivel A1 y un temario cerrado de nivel A2. Y con eso es lo que yo luego, antes, a la hora de vender las clases, pues es lo que les ofrezco al alumno y desde donde, digamos, en un principio analizo, les hago un pequeño test de nivel para ver desde qué punto del temario podemos empezar y así hasta dónde podemos terminar. Uh-huh.
¿Sigues algún manual, por curiosidad, o simplemente son todos materiales propios tuyos?
No, sigo la base. A ver, sí que cuando uno empieza dando clases, sí que digamos que está muy sujeto, ¿no? Depende mucho del manual. A mí me gusta mucho los de difusión, el aula internacional, también tienes el gente. Pues sí, modificando, me gustan principalmente esos dos. Y a partir de ahí lo que ya hago, por supuesto, es que después de tantos y tantos años usando los manuales, pues ya detectas pues ciertas actividades que no te gustan tanto, o quizá un tema que pues igual resulta aburrido, y ahí a partir de ahí pues lo que haces sobre todo ya es con experiencia pues empezar a nutrir estas actividades pues con actividades de cosecha propia o con actividades que hay pues en manuales o también pues oye, gratuitas que otros profesores comparten por la red.
Uh-huh. Perfecto. Y Sergio, una cuestión que probablemente a nuestra audiencia le pueda resultar interesante también es, ¿se puede vivir de ser profesor de lengua española para extranjeros?
A ver, en Internet hay una demanda muy enorme, hay un segmento del mercado de alumnos que están dispuestos a pagar para aprender español y que rara vez irán a una academia o a una escuela de idiomas. Por todas las razones que te he comentado, ¿no? Porque del mismo modo que es muy flexible para el profesor, también es muy flexible para el alumno aprender idiomas online. Entonces, sí, se puede vivir. Se puede vivir siempre y cuando tú vayas más allá de lo que muchos profesores cometen el fallo principal, que es creer que solamente son como clases particulares sueltas. Es decir, que tú necesitas un sistema, necesitas un negocio, una página web, necesitas un embudo de ventas, necesitas ciertas nociones de marketing y de ventas que a ti poco a poco pues te vayan evolucionando del típico profesor que da unas clases particulares sueltas a tener, oye, un sistema de ventas que te permita cada vez, oye, pues vivir mejor, ¿no? Trabajar menos horas y ganar más dinero.
Uh-huh. Claro, porque muchas veces quien empieza en el ámbito de la enseñanza de L lo hace como un complemento, ¿no? Como un sobresueldo o algo así. A su labor profesional principal, digámoslo así, y lo que tú estás planteando es que es posible dedicarse en exclusiva a eso también de forma online, ¿no? Si tienes una plataforma en condiciones y una difusión aceptable, ¿no?
Sí, a ver, en el mundo del LL hay mucho intrusismo laboral, en el mundo presencial y todavía también en el mundo online. Entonces suelen ser una serie de perfiles que, como tú has dicho, pues bueno, oye, mira, estoy en un país extranjero, necesito un sobresueldo, un dinerito, pues mira, me voy a poner aquí unas cuantas clases y ya está, ¿no? Pero es que en el mundo online, pues es que si no eres bueno haciendo un trabajo, directamente el alumno no vuelve a tus clases, no te vuelven a pagar ni a contratar ninguna clase más, ¿no? Y luego, pues por supuesto, es que necesitas también tener una marca online, algo que vaya más allá del currículum vitae, que es lo que al final es lo que provoca que el alumno acabe confiando en ti y acabe pagando por esas clases.
Sí, claro. Es una cosa que siempre lo decimos aquí en la universidad, ¿no? Que nosotros estamos comprometidos con la formación académica, evidentemente. Entonces, claro, hay mucha gente que piensa que por ser hablante nativo de español ya puede dar clase de español, y eso no es así. Para dar clase de español hay que formarse como tal, como es tu caso, y tener una experiencia y demás. Bien, Sergio, como ya nos estamos quedando sin tiempo, antes de despedirte, pues quería que si tienes, ¿no?, ¿Algunos consejos que les puedas dar a gente, especialmente gente joven, a nuestros estudiantes que quieran iniciarse en este mundo? ¿Qué consejos les daría? ¿Qué recomendaciones les puedes dar a quien esté interesado en acercarse a la enseñanza en el mundo de L?
Pues vamos a empezar con lo que tú has comentado, Cristóbal, que creo que esto pasa en el mundo presencial y en el mundo online. Lo primero es formarte como profesor. Que sí, que igual es cierto que en el mundo online no te piden el currículum vitae o si has hecho esta licenciatura o si tienes estos estudios. Pero es que el propio alumno sabe si estás preparado o no estás preparado en clase. Él mismo te lo dirá. Entonces, en primer lugar, formación. En segundo lugar, oye, ser profesor, dar clases. Si tú estás dando clases online, pues clases online. Pero si son clases presenciales, como yo dije en su momento, luego vas a ver que al cabo de los años, cuando vas dando experiencia, cuando vas, digamos, ya, pues oye, habituándote a lo que es dar una clase online, una clase presencial, luego no es tan grande, no es un salto tan abrupto saltar al mundo online, ¿no? Por tanto, formación y experiencia. Una vez que ya eres, entre comillas, profesor, porque nunca se deja de ser profesor, a partir de ahí ya sí que empieza a formarte en marketing, ventas, en cómo crear una marca online, y vas a ver que, oye, que es un mundo totalmente nuevo, pero es que es un mundo necesario, porque si tú quieres vivir allí, no solamente vas a tener que ser profesor, sino también profesor dentro de tu propio negocio online.
Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que nuestra audiencia va a agradecer muchísimo tus consejos y me ha parecido muy interesante esta entrevista que hemos tenido y creo que también a nuestro público. Así que una vez más te doy las gracias y sobre todo pues te deseo mucho éxito y mucha continuidad en ese negocio online que tienes de clases de español para extranjeros, en esa contribución que tú haces también de difusión, ¿no?, de la lengua española. Así pues, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Sacando la Lengua.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a la radio.
Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro cuarto programa de esta tercera temporada. Tenemos que poner fin por ahora, como decíamos, por la pausa de verano, pero en octubre volveremos con nuevos contenidos sobre la lengua española. Mientras, pues si quieres, puedes seguir escuchando todos nuestros podcasts que están disponibles en la web de Radio La Vide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Asimismo, recuerda que tenemos una cuenta oficial de Twitter, Sacando la Leng, terminado en G, donde nos puedes seguir y estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos, porque ya decimos que en octubre volveremos con nuevos contenidos mucho más interesantes, incluso, si cabe, que los que hemos tenido hasta ahora. Así pues, ponemos fin aquí, una pausa, mejor dicho, a esta tercera temporada que la estrenamos con un programa especial sobre los textos sefardíes de Pisa. Luego hemos tenido tres programas más con los trabajos de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad y además hoy hemos rematado con la entrevista a Sergio Delgado, que nos ha contado cómo vivir de la enseñanza de español para extranjeros. Así pues, con estos contenidos nos despedimos. No decimos adiós, sino decimos hasta luego, porque es una pequeña pausa estival y, como decía antes, volveremos en octubre. Así pues, nos volveremos a ver después del verano y hasta entonces, como siempre, entre todos, sigamos sacando la lengua.